Juan Manuel Monero Morilla, presidente de la Junta de Andalucía. Buenas noches, presidente.
Muy buenas noches, Juan.
No sé si le ha escuchado. A ver, ahora. No estoy escuchando el.
No hay problema.
No me digas que.
Vaya, hombre.
Bueno, en todo caso, presidente, fíjate, iba a decirle que bien se está en Sevilla cuando uno no vive aquí y viene de vez en cuando a disfrutar, a compartir estas calles y todo lo que esto tiene. Y, a ver, tenemos ya el.
Sí, ahora parece sí. Que sí, entra, parece sí, que sí.
Bueno, que se está muy bien en Sevilla, presidente.
Bueno, yo creo que Sevilla es uno de los mejores lugares del mundo para estar. Y Andalucía en general.
Yo creo que la última vez que hablamos fue aquí en este estudio, quizás hace un año, fue antes de la pandemia. Han cambiado muchas cosas en ese tiempo, pero fíjese, yo creo que más han cambiado en la política en un mes. O sea, porque hace un mes estábamos hablando de lo que había pasado en Murcia y fíjese cómo ha cambiado el cuento, como decía el otro presidente.
Sin duda, estamos viviendo tiempos que para los periodistas me imagino que es muy divertido, pero para los que estamos en la vida pública no es nada divertido porque estamos como en tierras movedizas, ¿no? Todo es cambiante, todo es volátil, vivimos tiempos muy efímeros, ¿no? Y lo que hoy es de una manera, mañana es de otra. Todo es posible y todo es imposible a la vez, ¿no? Y por tanto, tenemos que ir en un periodo de casi de adaptación permanente a este contexto tan complejo que estamos viendo en nuestro país.
Bajando un poco más a ese terreno político, es verdad que, por lo que insinúa usted, imagino que ahora hablaremos de eso también, pero dificulta un poco la gestión del día a día cuando hay esa gran política de grandes gestos y grandes declaraciones que a veces te come demasiado tiempo y energía, ¿no? Pero yo me he preguntado si usted no estaría tentado ahora de hacer una de Ayuso, de adelantar unas elecciones generales ante la debilidad del adversario, piensa en el Partido Socialista, por ejemplo. ¿Se lo ha pensado alguna vez?
Bueno, ahora tengo mucha presión y muchos opinadores que dicen que sería el momento idóneo, pues las encuestas van bien, el Partido Socialista no está bien, tiene que dirimir quién es su liderazgo interno. Pero yo creo que los ciudadanos no lo asumirían. Creo que yo tengo un reto por delante que es vacunar a la mayoría de la población andaluza. Ya hemos puesto 2.200.000 vacunas en Andalucía y mi gran objetivo es pasar página a la pandemia y después reactivar la economía. Y a partir de ahí podremos hablar de lo que quieran, pero ahora mismo no es el momento para elecciones en Andalucía. Ahora, digo esto, pero también tengo que ser consciente de mi momento político. En el momento, si ocurre algo relacionado con el 4 de mayo que supusiera, pues evidentemente, que yo perdiera esa mayoría parlamentaria que me permite gobernar en Andalucía, pues entonces me vería obligado a un adelanto electoral. Pero nunca entra en mis planes ahora mismo un adelanto electoral. Tengo unos presupuestos aprobados, tengo un grupo parlamentario estable, tengo una relación muy fluida y de máxima confianza con Ciudadanos. Y, por tanto, mi objetivo es terminar y culminar la legislatura.
¿A qué se refiere usted? ¿Qué podría pasar el 4 de mayo que le afectará a la política andaluza?
Bueno, evidentemente, yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Ciudadanos en Andalucía es un grupo parlamentario con el que tenemos una relación muy fluida, hay mucha confianza, muy trabajada, y donde hemos suscrito incluso un acuerdo de última generación, por así decirlo, en el que renovamos esa confianza mutua y esa complicidad. Pero los tiempos son complejos, ¿no? Y Madrid parece ser como el principio del fin de todo, ¿no? O el fin de algunas cosas, ¿no? No lo sé, ¿no? Es verdad que la política, las elecciones de Autonómica de Madrid podrían condicionar el tablero, no solamente en otras comunidades autónomas, sino también en el gobierno de España. Por tanto, habrá que estar muy pendientes de cuáles son, digamos, los efectos secundarios de esas elecciones.
¿Pero cómo puede afectarle? No sé, si Ciudadanos desaparece de Madrid, ¿afecta a la política andaluza, la fuerza de esa formación
En principio política? No, pero una crisis grave en Ciudadanos podría provocar una crisis también en Ciudadanos en Andalucía. Esto es evidentemente.
¿Eso lo habla usted con su vicepresidente?
Yo lo hablo con mi vicepresidente, él está absolutamente convencido de que en Madrid le van a ir bien las cosas y además él está convencido y además absolutamente convencido y comprometido en culminar la legislatura. Por tanto, yo soy muy confiado, yo todos los planes que estoy haciendo es para el 2022, finales del 2022, que cuando culmina la legislatura y salvo, lo vuelvo a repetir, salvo que me quede sin apoyo parlamentario, claro, si yo voy a aprobar un decreto y no puedo aprobar el decreto, si voy a sacar una ley y no la puedo sacar, si me tumban todo en el Parlamento, pues evidentemente me quedaría sin espacio.
Pero usted no tiene la garantía de Ciudadanos en Andalucía de que nada de eso va a pasar, pase lo que pase en Madrid.
Tengo la garantía absoluta, pero que después no solamente de Ciudadanos, también hay otro grupo que es Vox, que también tiene que colaborar en esa mayoría parlamentaria. Y por tanto, en estos tiempos tan difíciles, usted, yo nunca digo de este agua no beberé. Pero vuelvo a insistir, para la tranquilidad de todos los ciudadanos de Andalucía, lo he dicho muchas veces, hoy, a día de hoy, le puedo decir que nosotros vamos a culminar nuestra legislatura. Y además, yo tengo un objetivo y soy muy pesado en contra de cualquier criterio, que es vacunar y reactivar la economía. Hasta que no haga eso, no se me pasa ni por la cabeza la campaña electoral. Es más, no está en mis cálculos. Y ahora mismo lo que quiero es sacar a Andalucía de esta terrible pandemia, sacar a Andalucía de la crisis social y económica en la que se encuentra, y cuando yo culmine ese proyecto, que es el prioritario, a partir de ahí, pues evidentemente ya estaré abierto a otras cosas.
¿Tiene usted quejas de la distribución de vacunas, como la señora Ayuso en Madrid?
Hombre, ¿qué quejas tenemos todos, no? Al final, Juan Ramón, cuando uno da un paseo como yo he dado esta mañana por Almería y te para cuatro o cinco personas y te dice, oiga, ¿y a mí cuándo me van a vacunar? Y te para otra señora, oiga, mire usted, es que yo tengo una edad determinada, ¿a mí cuándo me van a vacunar? Lo que está claro es que la sociedad en su conjunto española ya es ansiosa de esa vacuna que sirva para recuperar la normalidad. Y es que hasta ahora hemos recibido un tercio de lo prometido. O sea, cada vez que nos han prometido una serie de vacunas, cada vez que ha habido un acuerdo, siempre ha llegado bastante menos vacunas, por las razones que sean, ¿no? Al final, que si la Comisión Europea, que si la propia farmacéutica. El caso es que ninguna de esas cantidades milagrosas que no iban a volver a la normalidad, pues desde diciembre, que se puso la primera vacuna, 27 de diciembre, hasta ahora, se han cumplido. Y eso crea una enorme frustración, sobre todo porque las vacunas salvan vidas y sobre todo porque las vacunas hacen recuperar la economía. A mí veo con cierta envidia que en Gibraltar,
sin mascarilla.
Claro, en la colonia británica de Gibraltar, está sin mascarilla. Y sin embargo, en la línea de la Concepción, enfrente, están con mascarilla, además limitados. O sea, a mí me da envidia. Y a mí me da envidia que Marruecos haya vacunado más del 30% de su población, que la vacuna china, por cierto. Por tanto, yo veo en mi entorno países que van por encima de nosotros en vacunación. Y a mí, pues evidentemente, eso me frustra, ¿no? Porque creo que Andalucía se merece, igual que el resto de España, pues tener un ritmo de vacunación acorde con el potencial económico y social que representamos. Y de luego no estamos cumpliendo ni muchísimo menos con esas expectativas.
¿Ustedes han tanteado a algunas otras compañías, como la rusa para la Sputnik o las chinas, para prepararse para ese momento en que Europa las autorice?
Sí. Entonces yo tengo que decir que yo autoricé contactos tanto con la china como con la rusa, y hemos tenido contacto, además contacto donde hemos hablado claramente de número de vacunas, de precios, y están en el mercado. Pero evidentemente nosotros en eso vamos a ser exquisitamente leales, ¿no? En primer lugar, hasta que la Unión Europea y el Reino de España, el Ministerio de Sanidad, no nos autorice a hacer compras de vacunas, vacunas que tendrían que estar todas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, nosotros no vamos a mover músculo. Pero simplemente hemos hecho ese contacto a modo de, no sabemos cuándo se liberalizará el mercado, pero si se liberaliza, vamos a estar preparados, vamos a tener unas relaciones, vamos a tener un contacto fluido y una relación de, digamos, de confianza, por si hubiese que comprar vacunas, ¿no?
Usted ha hecho un anuncio esta mañana, la posibilidad de permitir a las personas inmunizadas con dos dosis de la vacuna de poder moverse entre las provincias, asistir a conciertos, teatro, corridas de toros. ¿Cómo funcionaría?
Vamos a ver, hay una pregunta que todos nos hacemos. A medida que va corriendo la semana, cada vez tenemos más personas inmunizadas, ¿no? En Andalucía tenemos alrededor de ya de 600.000 personas. Y en el conjunto de España un porcentaje muy elevado. La pregunta es, ¿por qué no permitimos a esas personas que puedan también tener libertad, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho desde octubre, hemos trabajado en un código QR que va vinculado a un certificado que hace la Consejería de Salud, y a través de ese código QR, que además está certificado por una empresa anti-hacker, tú lo que podrías hacer es moverte de una provincia a otra, podrías ir a una obra de teatro, podrías ir a un museo, podrías ir a los toros. En definitiva, ¿por qué limitamos a esas personas que están inmunizadas? O sea, yo creo que deberíamos de empezar, y esto es una reflexión, ¿no? Y además por eso he pedido al presidente del gobierno que convoque una conferencia de presidentes, no solamente para hablar del ritmo de las vacunas, para hablar del estado de alarma y para hablar de esta circunstancia. ¿Por qué no permitimos que esa ingente cantidad de personas empiecen a poder moverse? Porque al final eso es reactivar también la economía. Tenemos ahora mismo limitadas personas que son inmunes. oiga, vamos a aprovechar, ¿no?, esas personas que tengan la posibilidad de empezar a realizar actividades sociales, actividades económicas.
¿Y cómo se articularía?
Pues mira, se articularía a través del código QR, por ejemplo.
Que tuviéramos ese código en el teléfono, entonces nos podamos mover.
Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un cierre perimetral en las provincias. Pues yo mañana me voy de una provincia a otra, te para la Guardia Civil, saca el código QR, el código QR tiene un comprobante que lo puede tener las cuerpos y fuerzas de seguridad, que nosotros se lo mandamos, o un certificado por escrito, que las dos cosas son válidas, se le enseñe, por tanto esa persona podría pasar. Y esa persona podría moverse con libertad. O esa persona podría acceder dentro del foro que hay a un teatro, o a un museo, o a los toros. Siempre, evidentemente, limitando las limitaciones que tenemos ahora. O sea, si hay toque de queda, pues a partir de ese toque de queda, pues tiene que estar en su casa igual que todo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa experiencia que ahora mismo son personas nos puede venir muy bien para de manera progresiva ir reactivando la normalidad en nuestro país. Yo creo que puede ser una experiencia piloto que puede ser positiva para, no solamente para reactivar la economía, sino para ver cómo podemos empezar a recuperar esa ansia de normalidad. Esto no puede ser de 0 a 100, esto tiene que ser progresivo, y yo creo que esta es una fórmula que puede ser positiva, pero una fórmula que yo quiero contar, evidentemente, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, y debatirla en el Consejo Interterritorial de Salud y también
con los presidentes autonómicos.
Claro, con los presidentes autonómicos para ver si podemos hacerla entre todos, porque a mí me gustaría que incluso estuviera abierta, que fuera algo supraautonómico, que un malagueño que está vacunado pudiera ir a Barcelona.
Pero porque como ciudadano, me sigue sorprendiendo, como muchos ciudadanos que nos están escuchando, porque estas cosas son tan difíciles. ¿Verdad, presidente? ¿Por qué son tan difíciles? Porque suena bien.
Suena bien, pero son difíciles porque tenemos una montaña burocrática que hemos creado de limitaciones. Al final vivimos un estado muy complejo, porque nuestro estado es muy complejo, un estado descentralizado, pero donde hay muchas competencias compartidas que entre la Administración General del Estado, los propios ayuntamientos y las comunidades autónomas, y nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces todo esto tiene trabas, y sobre todo si no hay voluntad. Si mañana alguien dice, no, esto es una locura, una ilegalidad y no sé cuánto, pues ya te estás metiendo en un lío, ¿no? Entonces yo lo que quiero es, oiga, hagamos cosas razonables. O sea, si ya empezamos a tener en España millones de personas que están inmunizados, ¿por qué tenemos que tenerla limitada? ¿Por qué no pueden ir a ver a sus nietos, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que debemos empezar a dar paso si queremos empezar a recuperar esa normalidad, y tenemos que hacerla pues con voluntad, que es lo que nos falta probablemente a nuestro país, voluntad.
Presidente, gran parte del éxito de Isabel Ayuso en las encuestas, y veremos qué sucede el día 4, tiene que ver con la forma en que ella ha planteado las restricciones o no restricciones en el sector hostelero. Aquí a las 8 de la tarde se cierra todo. En Madrid hasta las 11, que es la hora del toque de queda, puedes estar prácticamente en un bar, en un restaurante. Las cifras no son mucho peores en Madrid, más bien al contrario. ¿No le tienta abrir la mano un poco? Vamos siguiendo ese ejemplo.
Cada uno tiene su modelo, ¿no? Dice que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo quiero decir, primero, son solo 4 provincias de Andalucía, ¿eh? Solo 4 provincias que han superado los 251 casos, que están cerradas a las 8, el resto están hasta las 10:30 abiertas. Y nosotros hemos sido las comunidades que menos hemos cerrado, ¿eh? No, aquí no es como el País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, que han estado cerrando las 4, las 5, actualmente, ¿eh? Incluso. Nosotros hemos tenido una amplitud, ¿no? Pero tengo que reconocer que Madrid tiene unas circunstancias especiales. También es verdad que la primera ola en Madrid fue brutal, brutal. Brutal el número de muertes, el número de contagiados. Y eso ha hecho que tenga un nivel de población inmunizada de manera natural a través del contagio que no tenemos en Andalucía. Andalucía hemos protegido mucho a nuestra comunidad autónoma y tenemos un porcentaje que es 3 veces menor al que tiene la Comunidad de Madrid. Y eso le permite pues más libertad, en el sentido, porque tiene una población bastante más inmunizada. Pero bueno, esto es como todo. Madrid es una provincia. Nosotros somos 8 provincias, somos como Portugal de grande. Las medidas que tú puedes poner en una sola provincia no son comparables a una comunidad tan heterogénea, compleja, con una frontera con Marruecos, una fachada atlántica, otra mediterránea, frontera con Portugal, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, como la nuestra, ¿no? Esto todo es más difícil en Andalucía.
¿Qué va a pasar el día 10 de mayo?
El día 10 de mayo.
¿Qué va a hacer usted?
Pues yo tengo preocupación. Fíjese usted, aquí se ha abierto el debate, estado de alarma sí, estado de alarma no, y no ese es el debate. El debate es qué normativa vigente o qué modificación normativa o qué instrumento legal vamos a tener las comunidades autónomas para no estar desnudas frente a un contagio. ¿Qué autoridad vamos a tener? Claro, si no hay toque de queda, yo no puedo decirle a nadie que se vaya a su casa. Y además no solamente eso, sino que vamos a tener muchos problemas, el cierre perimetral, en fin, todo lo que es la movilidad individual y colectiva, no vamos a tener capacidad. Y vamos a estar en pensa de lo que dicte un juez. Y creo que cuando uno tiene una pandemia, uno tiene que tener diligencia, tiene que ser eficiente y tiene que y las medidas tienen que ser urgentes, ¿no? Yo creo que el gobierno ha caído en una improvisación, y lo digo tal como me suena. Creo que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias en esta segunda fase de la pandemia, en la que ha estado ausente, en la que no ha participado de una manera directa, donde no se ha querido implicar y donde ha tenido un tiempo maravilloso para poder pactar con el resto de fuerzas políticas y con las comunidades autónomas una normativa que permita a las comunidades autónomas tener instrumentos legales para limitar la movilidad en casos de pandemia. Eso no ha sucedido así y veremos a ver lo que pasa, pero por lo pronto la sensación de desnudez, de desprotección que vamos a tener la comunidad autónoma es muy amplia. Ojalá no haya pandemia, ojalá la incidencia sea mínima, ojalá no tengamos que utilizar ningún instrumento de limitación de la movilidad o de la limitación de la actividad económica, pero tenemos que estar previstos para cualquier circunstancia. El virus ya nos ha enseñado que da giro inesperado y podríamos tener un giro inesperado en el mes de junio, ¿no?
Hablando de giros inesperados, podría ser que después del 4 de mayo el gobierno decidiera proponer una prórroga en el estado de alarma.
Podría ser. A mí me suena mucho la prórroga a campaña electoral. Y se lo digo como lo piensa.
O sea, al final, quiero decir.
Sí, me suena. A mí me suena. Yo creo que el gobierno está claramente en campaña electoral. La propia presencia casi constante y permanente del señor Sánchez en la Comunidad de Madrid, en la campaña electoral, y el hecho de que no quiera aparecer como un limitador de la movilidad o de la supuesta libertad, es que ha entrado en campaña, o el estado de alarma ha entrado en campaña. Igual que yo, me sorprende muchas de las apreciaciones o apuestas que hace el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, donde recoge prácticamente todo el ideario de la señora Ayuso. Me está sorprendiendo todo mucho, ¿no? Yo entiendo que las necesidades de la campaña aprietan mucho y probablemente eso nos está arrastrando a todo. Pero yo pido serenidad, sentido común y coherencia al gobierno, y que la pandemia es muy seria, que es muy compleja, como hemos podido vivir a lo largo de este año, y que por encima de la campaña de las elecciones de Madrid está España, está la pandemia, y hay que tomar medidas y medidas serias.
Hablando de cambios, la señora Ayuso proponía no hace mucho y se le descartó la historia, la posibilidad de que las empresas a través de las mutuas vacunasen. Ahora parece ser que se va a hacer. ¿Qué le parece a usted?
Pues a mí me parece bien. Además, he visto que el ministro hoy lo decía.
Por eso,
una medida que nosotros no, siempre hemos visto positiva. Aquí, vamos a ver, cuando se trata de vacunar, lo que se trata es que podamos poner con garantía todas las vacunas posibles. El problema que tenemos ahora mismo en España no es un problema de capacidad de vacunación. Nosotros estamos en Andalucía, podemos poner 600.000 vacunas a la semana. Hemos puesto 360.000 y el jueves, viernes ya estábamos con los brazos cruzados en 3 días. El problema es que no tenemos vacunas. Yo lo que quiero es estar agobiado con las vacunas. Yo lo que quiero es, tengo tantas vacunas que ya no sé qué hacer. Pero tenemos mucha capacidad del sector público, que está muy ordenado, tenemos un sistema sanitario de los más fuertes del mundo, más el sector privado, que está dispuesto, más los jubilados, el ámbito sanitario, más muchos, más las mutuas, más mucha gente. Podemos poner vacunas aquí. Lo que se trata es que por fin lleguen vacunas, y que lleguen vacunas en una cantidad importante para que podamos llegar al verano con unas mínimas garantías de salvar las vidas, que es lo más importante, y después de rescatar económicamente a los ciudadanos. Los ciudadanos están hasta el gorro. Pero de verdad, el hartazgo que hay.
Como usted y como yo, como todos.
Como todos. Yo estoy de la mascarilla, usted y yo estamos hablando ahora mismo, y yo estoy asfixiándome aquí con la mascarilla, porque por cierto hace un calor aquí, creo que.
Yo también, sí.
Y las mascarillas.
Hemos quitado el aire acondicionado porque hacía un frío el demonio, presidente.
Hasta es que, claro, entre los cascos, la mascarilla, lo otro, es un horror. Y los ciudadanos están hartos. Y después, nosotros hemos visto en la encuesta algo que sorprendía. Hasta hace unos meses, la primera preocupación de los ciudadanos era la pandemia. Ya no lo es. Ya es el paro. Ya es el cierre. Ya es la economía. Necesitamos empezar a recuperar la actividad económica, si no vamos a tener un problema serio.
Para eso vienen las ayudas de la Unión Europea, que yo no sé si se van a repartir adecuadamente.
Bueno, la ayuda.
¿Usted creo que tiene alguna duda sobre el particular?
Yo tengo alguna duda particular porque llevamos prácticamente, vamos a llegar a mayo, y yo he recibido 0 euros de la ayuda europea famosa. Entonces, si la comunidad más poblada de España no ha recibido nada, yo imagino que el resto no habrá recibido nada. A mí me da la sensación de que esto son mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque no vemos un planteamiento, no vemos una motivación por parte del gobierno de España, no, la cogobernanza ha desaparecido por completo, hay mucha opacidad. Fíjese usted, yo, la conferencia de presidentes es más necesaria que nunca. Hablemos de la vacuna, hablemos de qué vamos a hacer, y hablemos también de los fondos europeos, de los Next Generation, de los fondos RIAD. Estamos, en definitiva, en unas circunstancias en las que el gobierno de España, a mí me da la sensación que hace mucha propaganda, pero poca efectividad con los recursos, y lo que necesitamos es que nos llegue. Y yo no tengo ningún interés en confrontar con el gobierno de España. Si el gobierno de España lo hace bien, yo soy el primero que lo aplaudo. Pero, por Dios, hagamos las cosas razonablemente. Empecemos a sentarnos y hablar.
Llame usted a Pedro Sánchez, seguro que le recibe pronto.
Oye, no, estuve el sábado con él. En la final de la Copa del Rey.
Sí.
Y lo vi. Y además, hicimos tándem juntos. O sea, que para que vea usted que no hay trincheras ideológicas aquí.
Pues fue el partido ese de futbolín, ¿no?
El futbolín.
¿Qué tal fue la experiencia?
Bueno, la experiencia fue, bueno, metí un gol, con lo cual demostré mi habilidad en el futbolín, fruto de mis tiempos más juveniles. Y nada, Sánchez, la defensa, pues estuvo razonablemente bien.
Sánchez ha dicho que había consensuado su plan con las comunidades autónomas. ¿Con alguien de su comunidad ha hablado del tema?
No, nosotros hemos pedido ya a la consejera que haya un consejo de política fiscal y financiera, le hemos pedido que haya una reunión, le hemos pedido al secretario de Estado que venga y nos informe. Nosotros estamos ahora mismo en una enorme opacidad, ¿no? Una enorme opacidad, y eso al final, yo lo que tengo muy claro es que lo que no hagamos en los próximos 2 años lo vamos a lamentar los próximos 20 años. Tenemos 2 años. 2 años para, con esos fondos, reactivar la economía, pero reactivarla bien, vincularla al sistema productivo, que es digitalización, ahora más que nunca, tenemos un gap importante en materia de digitalización, y también todo lo que es energía renovable, sostenibilidad, que hay una enorme posibilidad de empleo ahí, y que se puede hacer grandes cosas, pero que necesitamos esos recursos, y lo necesitamos la orientación filosófica, etcétera. Eso es como las ayudas, el plan de rescate de la hostelería. Usted sabe que lo anunció el señor Sánchez en febrero. Todavía no se ha firmado un convenio. Todavía, y estamos en segunda quincena de abril, todavía no nos han llamado a firmar convenio. ¿Cuándo nos van a dar? Hay que ejecutarlo antes de que acabe el año. Yo tengo que gastar 1.100 millones de euros en los hosteleros y restaurantes. ¿Cuándo me lo va a dar? ¿En junio? ¿Cuando me quede 4 meses para ejecutarlo con los procedimientos administrativos, que son súper complejos? Para que no nos dé tiempo y diga, no, han tenido el dinero, pero no se lo ha gastado. No, oiga, que no me ha dado tiempo. Por favor. Yo desde aquí insto al gobierno a mayor diligencia, mayor eficiencia y mayor cogobernanza con las comunidades autónomas.
Hay oyentes que nos están enviando mensajes, presidente, sí, en torno a lo de la propuesta de movilidad, que recuerdan que las personas vacunadas no se contagian o no sufren los síntomas, pero sí pueden transmitir el virus.
Ya, pero evidentemente siguen con las mascarillas. Seguirían con todas las protecciones, evidentemente, que tenemos ahora y toda la normativa. En cuanto a toque de queda, no se modifica en función de que cada una de la comunidad autónoma tiene asumido, por supuesto, el uso de la mascarilla de carácter obligatorio, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que, si no, no vamos a saber lo que hacerlo, ¿eh? Nosotros tenemos que empezar a hacer un procedimiento de recuperación de nuestra normalidad, no solo en el ámbito económico, sino en el social. Es que cuando estemos vacunados podemos seguir transmitiéndolas, claro. Y cuando esté el 70%, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos todos encerrados? Es la pregunta. Todos decimos, bueno, como podemos contagiarlo, nos seguimos encerrados. No, esto hay que empezar a experimentar, hay que empezar a probar, hay que empezar a hacer un procedimiento, hay que empezar a formular posibilidades de esa movilidad. Y yo creo que es mucho mejor hacerlo en el ámbito de Andalucía con 500.000 de personas que no con 8 millones. Y en el conjunto de España igual. Por tanto, yo creo que algo, yo he hecho esta iniciativa y la pongo encima de la mesa para que la discutamos, ¿no? Y para que la debatamos entre todos. Y hoy uno dirá, esto es un disparate, otro dirá no, pero lo que está claro es que algo tenemos que hacer. Cada semana que pasa tenemos más inmunizados y los tenemos encerrados. Llegará un momento en que a esos inmunizados habrá que dar espacio para que puedan posibilitar la vida social, ¿no? Con todas las garantías, las limitaciones, etcétera, etcétera. Pero tendremos que hacer algo progresivo, ¿no? Y que nos sirva además de aprendizaje para cuando, afortunadamente, estemos todos ya inmunizados, ¿no? Es una parte importante.
Presidente, ya solo una cuestión, no le entretengo más, porque lleva un día complicado, acaba de llegar, ha tenido la delicadeza de venir hasta la emisora. Y además es la primera vez que hago radio con mascarilla, presidente.
Sí.
O sea que, pero bueno, no, creo que los oyentes no lo notan nota. Mucho, pero yo sí, se lo aseguro.
Yo estoy oficiado.
Y lo sé. Oficiado también. El 4 de mayo, en principio todas las encuestas dan una mayoría importante, un crecimiento hasta del doble a Isabel Díaz Ayuso. No podrá gobernar sino con Vox, probablemente. Pero, ¿cómo puede afectar eso a su partido?
Bueno, yo creo que afecta de manera positiva. Yo estoy convencido que Isabel Díaz Ayuso va a sacar un resultado espectacular. O sea, yo creo que el ambiente, ya no digo las encuestas, pero lo poquito que yo he visto de amigos de Madrid, el ambiente que tú ves en las calles, es un ambiente muy, muy pro a favor de Isabel Díaz Ayuso y lo que representa Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido, si me lo permite, en un fenómeno social y político, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, donde ha generado no solamente el interés y el respaldo de sectores pues liberales, profesiones liberales, sino incluso de sectores de la izquierda, ¿no? Y eso va a llevar a que el Partido Popular recupere un porcentaje de la etapa del bipartidismo, que eso era impensable. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso va a estar por encima del 40% de los votos, y eso sin duda es un reactivo para todo el Partido Popular. Y además para el futuro de nuestro proyecto político y de Pablo Casado.
De Pablo Casado también lo digo porque, evidentemente, además, si los oyentes no lo saben, alguna vez lo hemos comentado y es público y notorio, por otra parte, hay una muy buena relación de amistad entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Pero fíjese usted que los hombres y la mujer más fuerte del Partido Popular son personas que no eran exactamente del círculo más cercano a Pablo Casado. Estoy pensando en el presidente andaluz, en el presidente gallego, en la presidenta de Madrid, si repite. ¿Eso no afectará a la posición de Pablo Casado, bueno, como líder del partido?
En absoluto, y además yo le niego a nosotros. Yo tengo una buena relación con Pablo Casado, una relación además de amistad.
No, no se la niego, no se la niego.
De amistad, que no es...
Pero no sé si estaba en sus planes.
Evidentemente yo creo que Isabel es candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por una apuesta personal de Pablo Casado, y eso hay que reconocerlo, y el que se arriesga es él, ¿no? Y por tanto, Isabel Díaz Ayuso, en parte, ella es lo que es porque se la ha construido, ¿eh?, en 2 años de gestión, con su carácter, su personalidad y su impronta. Pero sin duda alguna, quien le ha dado la oportunidad ha sido Pablo, y esa relación yo creo que es inquebrantable. Al final, el Partido Popular necesita un estímulo de esa característica, ¿no? Volver después de los tiempos de languidecer con la marca, con un 19, un 20%, un 21%, que hemos estado en esos porcentajes, volver a los tiempos del bipartidismo con un 40% de los votos, yo creo que eso va a suponer, sin duda alguna, un reactivo, un incentivo, una motivación adicional para lo que viene al futuro y para las siguientes elecciones, ¿no?, que serán las andaluzas y las generales, ¿no?, cuando toque.
Volviendo al principio, ya le dejo, presidente, solo una cosa. ¿Qué bien le ha venido al Partido Popular aquella operación Ciudadanos-PSOE para desbancar a López Miras, ¿eh?
Sí, la verdad que si Ciudadanos llega a pensar, y sobre todo el señor Sánchez y su laboratorio, dónde se habían metido, yo creo que el tiro salió, nunca mejor dicho, el tiro por la culata, ¿no? Creo que esa operación ha sido una mala operación y una operación fallida que ha triturado a Ciudadanos, como hemos visto, pero es que al Partido Socialista le va a suponer un dolor de cabeza. Por lo pronto, en la Comunidad de Madrid, con una derrota sin paliativo del Partido Socialista y del señor Sánchez, porque lo ha personalizado en él, y yo creo que va a ser un antes y un después en las dinámicas. Los partidos se mueven con dinámicas de marca. Y yo creo que a partir de la Comunidad de Madrid va a haber una dinámica ascendente del Partido Popular y una descendente del Partido Socialista.
Juan Manuel Bueno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, gracias por su tiempo en esta noche, y un placer, como siempre, estar en esta tierra y conversar con usted.
Siempre es un placer verte y un placer estar en Onda Cero.
Cuídese.